¿qué tal las Américas? Le dije, no me ha traído nada. Me has traído nada, ni un coco me has traído, Jeffrey. Es broma. Sabes que lo queremos mucho. Lo hemos extrañado y espero que por allá ha sido. Sí, hemos venido uniformados, eso que me han dicho, ¿no? Así hacemos tendencia. Y también de ver, pues, a muchos que no he visto. Decir ahora feliz año nuevo es un poco complicado. Siendo 26 de enero, decir feliz año, a menos que seamos chinos, ¿no? Que hoy están celebrando el año nuevo chino. Pero no es el caso. Hermanos, quería aprovechar este tiempo porque llevamos dos semanas donde Higinio nos está predicando sobre la seguridad de la salvación. Un tema muy importante. Y la semana pasada, mientras escuchaba su prédica, estaba pensando en uno de los pequeños estudios que hice hace tiempo y dije, mira, vamos a tratar de compartir un poco como afianzando al tema de la seguridad de la salvación, un tema que quizás sea de mucha importancia para nosotros. Lo cual, si tenéis que titular ese tema, lo vamos a llamar es la preeminencia en Cristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Colosenses capítulo 1, del 12 al 20. Sé que algunos estáis cansados. Este es el mejor tiempo para echarte una siesta cuando el predicador está hablando. Sí, porque a veces es así, ¿eh? Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No te va a caer nada ni nada. Tú a tu ritmo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Y la palabra de Dios dice así. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Colosenses capítulo 1, del versículos 12 al 20. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a entrar en temas muy diferentes. Vamos a hablar un poco sobre quién es. Un gran problema, yo creo que de todo lo que nos estaba hablando Higinio sobre la seguridad de la salvación, es que el gran problema que tienen muchos de los cristianos, es que sabemos y creemos en Jesús. Y decimos, sí, Jesús. Pero ¿sabes cuál es la gran verdad? Creemos en Jesús, pero no sabemos quién es. Me dirás, estás equivocado, sé que es el Hijo. No solo es el Hijo, va más allá de lo que tú crees. Y este planteamiento, Pablo se lo describe a la iglesia de Colosas y les dice, vosotros sabéis qué es la iglesia de Colosas. A ver, los que habían hecho ayer su examen de oposición, 103 preguntas me han dicho que había. 105. Madre mía. Bueno, no digas madre mía porque algunos debían darles examen, ¿eh? 105 preguntas. Hay una pregunta que seguramente habrán hablado de la iglesia de Colosas, seguro. Yo pregunto aquí rápidamente a la iglesia, ¿cuál es la característica de la iglesia de Colosas? ¿Cuál era la característica? ¿Cómo Pablo los dirigía a ellos? ¿Cómo los veía con respecto a otras iglesias? Hace un momento Higinio viene y dice, me siento orgulloso que todos han aprobado. Ya lo sé. Bueno, vamos a hacer como que no, ¿vale? Una de las características de la iglesia de Colosas es que Pablo se sentía orgulloso porque era una iglesia ejemplar. ¿Os acordáis? Siempre Pablo decía, vosotros sois una iglesia de ejemplo, no cambiéis. Seguid así, no cambiéis. Y es interesante porque Pablo, para decir eso, le hace el famoso test de Pablo para ver si una iglesia es buena o no. Y ese famoso test de Pablo es que evalúa su disposición, el fruto del Espíritu, su bondad, su fe, su conocimiento en Cristo. Y haber pasado todas estas pruebas, Pablo dice, esa iglesia es una iglesia de ejemplo, hermanos, mirad esa iglesia. Y lo reafirma en sus cartas. Vosotros sois unos hermanos que no cambiéis, seguid en el camino de la fe. No cambiéis. Pero Pablo sabía una cosa que era cierta. Que esa iglesia, por ser un camino, vosotros conocéis, era un camino de ruta, era una iglesia que siempre estaba bombardeada por falsas doctrinas y también existían hermanos que habían desistido de su fe y eso daba, como se dice, un mal testimonio de Cristo en esa zona. Algunos venían y decían que no es el Cristo el que debe haber muerto ahí, es decir, cualquier doctrina falsa a la verdad. Y algunos otros hermanos decían, en la iglesia, pues en la iglesia todos hablan mal, se critican los unos a los otros, se gritan, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Y eso es curioso. La sociedad escucha más esas voces que el testimonio de la iglesia en sí. Y Pablo les escribe diciéndole, ánimos, y les voy a enseñar por qué. Porque le dice, no basta con solo en creer, tienes que conocer quién es Jesús. Y cuando conoces quién es Jesús, tu fe va a ser sólida y cimentada y nadie te va a sacar de la roca que es Cristo. Pero hay que conocerlo. Voy a preguntar así brevemente, antes de meterme de lleno a esto, ¿cuántos conocemos a Jesús? ¿Amén? ¿Solo uno? ¿Conoceré? Ahora, no os preocupéis, si no conoces a Jesús, pues hoy vamos a ayudar un poquito más para poder ayudar. La fe, vosotros ya sabéis, la fe que es en Jesucristo como el Hijo de Dios, es el que nos va a traer, ¿qué? La seguridad de la salvación. Yo no voy a seguir con los temas de Higinio, Higinio tiene otros dos temas más, creo, ¿no? Dos, dicho. Pero voy a hacer como un paréntesis, digamos que esto vamos a aportar algo más a lo que expone Higinio. Y si me adelanto, pues ya me perdonarás. ¿Vale? Vamos a hablar. Una de las cosas que tienes que saber de la Carta de Colosenses es que habla tres de los temas más importantes que hay. La primera es la preeminencia de Cristo, el segundo es la centralidad de Cristo y la otra es la universalidad de la obra de Cristo. Nosotros vamos a enfocarnos en el primero, en la preeminencia de Cristo. Porque nosotros para poder saber quién es Jesús, tenemos que saber qué es Jesús, cuál es la preeminencia de Jesús. Vosotros estáis diciendo preeminencia, ¿qué es esa palabra? ¿Alguien me puede definir qué es la preeminencia? ¿Qué es preeminencia? Es una palabra muy usada, muy lista, leída y todo eso. Pues lo defino. Es el privilegio o ventaja que goza una persona por méritos propios. Privilegio, exención o ventaja, que se goza a una razón por razón de sus propios méritos. Es decir, si alguien merece algo, esa es la persona que lo tiene. Es como un premio. Es un premio. Y Jesús, ya vamos a ver, Jesús tiene todas las papeletas, todas, para estar en el lugar donde está. Empezamos. Los colosenses estaban siendo atacados, vuelvo a decir, por muchas doctrinas falsas, muchos conceptos erróneos. Muchos decían, oh, es que en Jesús, pero ¿quién es ese? Yo creo ahora en, no quiero entrar en esos detalles, pero empezaron a crear diferentes alternativas para llegar a la salvación. Es interesante, pero cuando tú vas analizando esas doctrinas falsas que se mueven por esas épocas y las comparas con los días de hoy, no ha cambiado en nada. Actualmente la iglesia sigue teniendo ese bombardeo de doctrinas falsas. Una doctrina falsa es una equivocación o una interpretación mala de la palabra disfrazada de cristianismo. Y muchos de nosotros recibimos eso como sabemos que es así, que esto es muy de Dios y todo esto, a veces nos están colando ideas que nos vienen o que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo más delicado y lo más peligroso? Creemos y abrazamos esas ideas. Y cuando creemos y abrazamos ideas y nos movemos por esas ideas, podemos estar atentando quizás a nuestra propia salvación, porque quizás estamos equivocados. Y la única manera de combatir con estas ideas, con estas doctrinas falsas, ¿cuál es, hermanos? Decídmelo. ¿Cuál es? Escudriñad la palabra. Cualquier cosa que le diga a este predicador que está aquí delante o otros, miradlo en la palabra. No os creáis lo que digamos. Escudriñad la palabra. Y la palabra os dará la verdad y podréis decir, esto es así o esto no. Pero es que si no escudriñamos la palabra, nos viene alguien, nos cuenta un cuento, nos dice que esto es así, nos habla sobre cosas extraordinarias y sin consultar la palabra le decimos amén a cosas que quizás no son de Dios. Y tengamos mucho cuidado con eso. Y eso es lo que vivía la época en la iglesia de Colosas. Pablo tiene que escribirles una carta para decirles, tengan cuidado, tengan cuidado. Lo primero, cualquier teología que va en contra de la obra de Cristo, definitivamente ya la tienes que descartar como falsa doctrina. La palabra de Dios entera presenta a Jesucristo como el escogido de Dios. No hay otro más. No hay otro más. El escogido de Dios es Jesús. Y si hay una teología que viene y te dice lo contrario, ¿qué tienes que hacer? No, escudriña la palabra, luego lo desechas. Escudriña la palabra y luego lo desechas. Vamos a ver. Cuando Pablo se despide de Timoteo, ¿os acordáis? En la segunda carta de Timoteo, hay una frase preciosa que dice él. Es tan preciosa porque lo usamos en nuestras oraciones, en los mensajitos de WhatsApp, en los estados de WhatsApp, en el Facebook, en todos lados los he visto. Y este mensaje es el siguiente, y dice, 2 Timoteo 4:7, los que sabéis de Biblia, decídmelo. He peleado, he acabado la carrera. Y aquí viene lo más precioso, he guardado la fe. He guardado la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo ya he tenido un recorrido terrible. Ya he vivido lo que he tenido que vivir. Ya he pasado lo que tenía que pasar. Y lo único que puedo decir en todo este tiempo es que he peleado mi batalla, he acabado la carrera que Dios me ha puesto, pero sobre todas las cosas no he perdido la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Jesús. Y cuando tú sabes quién es Jesús, intentas ser su amigo. Intentas hacerle la pelota, pero no te dejas de Jesús. Te agarras de Jesús y no lo sueltas. Pero si no conocemos bien a Jesús, ahí voy dejando cosillas. Pablo expresa que Jesús es su Señor. Eso seguro. Y todos los creyentes deberíamos tener esa base. ¿Cuántos de nosotros aquí podríamos decir con seguridad, he peleado la buena batalla, he acabado la buena carrera y he guardado la fe? ¿Cuántos podemos decir eso ahora mismo? Amén a los que han dicho amén. Y esa mitad que está en silencio, me estoy preocupando porque no sé si continuar o cambiar el tema. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Cuántos estamos seguros que somos hijos de Dios? Ahora sí, hay que darle un poco de ánimo, si no... Es hora de saber quién es Jesús. Vamos a analizar a Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Me dirás, pero esa es una pregunta relativa. Los que nos visitan por primera vez, al final les tengo que hacer una pregunta más, pero tranquilos, disfrutad de este tiempo. ¿Quién es Jesús? Pues hay una frase que Pablo empieza en Colosenses 1:15. Y dice así, 1:15, léanlo conmigo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que es la imagen del Dios invisible? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué Dios invisible? ¿Qué misterio es ese? ¿Sabes que esta frase lo llaman el misterio de la fe? El Dios invisible, ¿qué es eso? ¿Lo has visto tú? ¿Lo he visto yo? ¿Lo ha visto alguien? Decídmelo con confianza. Esta es una, muy retro, ¿eh? Esta es una de las predicas diferentes. Aquí vamos a coparticipar todos. Porque el misterio se basa en que no sabemos quién es Dios, pero con la llegada de Cristo pudimos verlo en la tierra físicamente. Dios encarnado en un hombre. Y es por eso que Pablo empieza a decir, Jesucristo, lo primero que tienes que saber es de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Pero por ahí alguien dice, pero bueno, es que Dios nos creó a todos imagen y semejanza. O sea, puede ser Jesús o uno puede ser otro. ¿Por qué Jesús? Y aquí es donde Pablo empieza uno de los mejores argumentos más preciosos de toda la Biblia sobre la defensa de Jesús. Vamos a ir poco a poco, pero vamos a entrar. A Timoteo le dice, Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, dice, Timoteo, quiero que sepas algo antes de continuar. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Jesucristo es la materialización de todo lo que todo el mundo hablaba. Todo el pueblo judío que hablaba de Jehová de los ejércitos, que antes lo escuchaban que era una columna de fuego, o alguien que era una nube, Jesucristo es la materialización de Dios. Porque Él, dice, es indiscutiblemente, Él ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, y luego dice, recibido arriba en gloria. Es una persona excepcional. Cristo no es uno más que va por ahí. No es otro gurú de la religión que va por ahí. No es un sabio profeta que empieza a decir cosas. Él es diferente. ¿Y cómo lo vemos? Pues Pablo les está diciendo, para entender esto, es que algo ha pasado. Pasó, no hay explicación. Por eso se llama el misterio de la fe. No hay manera de explicar, o nuestras mentes humanas no pueden explicar cómo es que Dios se ha hecho carne, pero pasó, sucedió. Él se hizo carne y Él es Dios. Y ya está. Pero ahí empiezan los debates, dicen, pero ¿cómo es posible la materialización? No, simplemente Él se ha manifestado, se ha hecho hombre y ya está. Y vamos a ver un poco actitudes de por qué Jesucristo era especial. Cuando tú lees los evangelios, fíjense, cuando lees los cuatro evangelios, vas a ver diferentes escenas de Jesús. Vas a ver a Jesús cansado, con hambre, con sed, llorando, durmiendo, enfadado, alegre, etcétera, etcétera. Todas esas características, ¿qué significan? Que estamos hablando de una persona en su humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú lees la Biblia, esos cuatro evangelios, y empiezas a leer las características de una persona, no hay nada extraordinario. Pero luego la Biblia te empieza a mostrar algo sobrenatural. En este hombre que a veces empieza durmiendo, ¿os acordáis? En el barco, dice que estaba durmiendo. ¿Y qué había pasado ahí? Se desató la tempestad Gloria. No Gloria, tú, sino la que está ahora en el Mediterráneo. Y los discípulos estaban preocupadísimos. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo despertamos o no lo despertamos? Y van y lo despiertan. Jesús, es que aquí si no haces algo al respecto, algo nos va a pasar. Teníamos miedo. ¿Y qué hace Jesús? Calma las aguas. Este hombre que estaba durmiendo, ¿cómo que en el siguiente acto puede tener poder sobre la naturaleza? Es muy raro. Fíjense, Pedro, ¿os acordáis de Pedro? Es mi personaje favorito. Uno de mis personajes favoritos. No había pescado nada en todo el día, absolutamente nada. Nada. Viene Jesús, un hombre que estaba por ahí paseándose, y le dice: Pedro, vuelve a echar las redes. ¿En el nombre de quién? ¿Y qué hace Pedro? Pues bueno, ¿qué vas a saber tú? Yo soy pescador de toda la vida, pero creo que tú eres carpintero, pues es como que si yo supiese de ciencia cuántica, pero bueno, te voy a hacer caso. Tira las redes y ¿qué pasa? Dice que empiezan a salir muchos peces. Y Pedro tiene una expresión muy interesante y dice: apártate de mí, que no sé que soy hombre pecador. Él está reconociendo algo diferente en este hombre. La mujer samaritana, ¿os acordáis la conversación que tuvo? ¿Qué hace la mujer samaritana? Luego va a la ciudad y dice: y me he encontrado con una persona que sabe tal como soy. ¿No será este el Mesías? Algo ha pasado en esta mujer. Porque si has conversado con un hombre que tenía sed, porque este hombre le dijo: dame de beber, tengo sed. Tiene una conversación con una mujer y ella ve que hay algo diferente y extraordinario en este hombre que estaba pidiéndole agua. Y por último, el centurión. ¿Os acordáis del centurión que mató a Jesús cuando estaba crucificado y Jesús murió? El centurión, una persona que era un experto crucificando a otras personas, va y dice: realmente este era el Hijo. Algo había pasado. Perdona, se me dijo algo y hizo un salto ella. Algo había pasado para que la muerte de este hombre impacte a un soldado que su trabajo era crucificar a otros más. Lo que está pasando es que en todo momento este hombre, que los evangelios te muestran como hombre, mostraba en sus actos la gloria de Dios. Y eso ya te va diciendo algo diferente. Jesús no es el típico hombre que va por ahí paseándose. Él tiene algo diferente. Y la parte creo que más espectacular que en la Biblia de los evangelios se encontramos está cuando Jesús llama a sus tres discípulos, a Juan, Pedro y Jacobo. Y los lleva al monte Tabor. ¿Qué pasa en el monte Tabor? ¿Alguien me lo puede contar? Gracias, Luis. La transfiguración. Jesús le revela a tres de sus discípulos la gloria de Dios en él. Es como que si la carne fuese un repositorio que no deja ver a los demás cómo era realmente Jesús, pero Jesús le revela a tres de sus discípulos la gloria de Dios. Y estos tres discípulos quedan impactados. Hasta uno es capaz de decir: nos quedamos mejor aquí, que está bien, no como allá, aquí está bien. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Saben por qué hizo Jesús eso? Alguien se ha preguntado, ¿por qué en toda la Biblia Jesús se transfigura en tres discípulos? Porque previamente Jesús había anunciado que tenía que ir a Jerusalén a morir. Y muchos discípulos se habían quedado que como no convencidos de lo que les estaba diciendo. Entonces Jesús tiene que llevar a los tres más cercanos y les dice: para que puedan ser testigos de que soy una persona diferente, no soy un hombre, es Dios encarnado en hombre, muestra la gloria y les dice: para que entiendan que yo voy más allá de la vida y la muerte. Y aún así, sabiendo esto, siendo testigos estas tres personas, Pedro tuvo la osadía de negarlo. Pero Dios, la gloria de Dios estaba en Jesús. Y aquí vienen los testimonios de estos dos hombres que escribieron textos, porque Jacobo no escribió. El primero está en Juan 1:1, que vosotros lo sabéis. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y date un salto al versículo 14 y dice: y aquel verbo Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pone, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan estaba diciendo, es que ese hombre no es cualquier hombre. Era Dios encarnado. Porque fuimos testigos que la gloria de Dios estaba en él. No por los milagros que hacía, sino porque él era una persona diferente. Y las personas que tuvieron un mínimo contacto con Jesús se dieron cuenta que Jesús era una persona diferente. No lo puedes catalogar como un ser humano más, como un sabio más del Oriente, ni como una persona que sabe más de la palabra. Él era Dios encarnado. Y Juan le dice en versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero no te quedes ahí, ¿eh? Otro que escribió algo parecido fue Pedro. En el Pedro, capítulo 1, 16, voy a leer la versión nueva versión internacional, dice, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesús en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos de supersticiones, como diciendo, cuando presentamos a Jesús no te estamos contando historias de leyendas ni fantasía animada. Lo que te estamos contando es el testimonio de su grandeza porque lo vimos con nuestros propios ojos. Pedro les está diciendo en su carta, cuando te hablamos de Jesús no te estoy contando leyendas ni una película de ciencia ficción. Te estoy contando lo que vimos con nuestros propios ojos. Jesús era Dios encarnado. Bueno, creo que el argumento ya está dado, ¿no? ¿Es Jesús una persona normal? ¿Se le puede considerar un ser humano como tantos? ¿Quién era Jesús? Dios encarnado. Ese es el primer argumento que presenta Pablo a los colosenses. El que estáis adorando, al que estáis siguiendo, es Dios hecho hombre. Y si eso no te basta, porque acá no puedes comparar a Jesús con otro ser humano. El estatus de Jesús está ya sobre cualquier ser humano de toda la humanidad, de toda la historia. No hay otra persona como él. Pero si eso no te basta, los argumentos de Pablo continúan. Y aquí viene lo más interesante. Antes de entrar al argumento de Pablo, Pedro escribe algo muy, muy interesante. Ya sabemos, creo que el primer planteamiento es que Cristo es Dios. Y Pedro dice en el primero de Pedro 1, 18 al 20, él dice, sabiendo que fuisteis, y esto lo sabéis de memoria, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Os acordáis? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. El siguiente versículo ha traído un debate en la iglesia terrible, pero lo vamos a abordar ahora. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuál es el debate que ha traído este versículo? Este versículo, en un momento, cuando me encontré y lo escuché, y no tuve argumentos para poder debatirlo hasta a posteriori, algunos cristianos decían, parece que Dios ya ha escogido, ya tiene sus escogidos desde antes de la creación del mundo, así es el debate, parece que Dios ya tiene sus escogidos y como que la iglesia ya está amañada. Ya están los escogidos y los no escogidos. ¿Para qué? ¿Vosotros compartís esa opinión? ¿Qué decís? Gracias, yo tampoco la comparto. Pero es un debate que está dentro de las iglesias sobre la predestinación de los hijos de Dios o de la iglesia de Dios. La forma como me lo explicaron, voy a intentar explicarles a vosotros. Porque el gran problema de este debate sale en el versículo que dice y destinado antes de la fundación del mundo. Me lo explicaron así y espero que pueda ayudarles. Fue algo así. Pensemos un poco la creación. La creación, antes de que el mundo se cree. Dios está por hacer la creación. No hay hombre, no hay creación, no hay nada. No hay nada visible. No está todavía presente la creación. Y Dios va a crear, o en la mente de Dios está por crear las cosas visibles. Y va a crear al hombre. Y le va a dar una característica importante al hombre. ¿Cuál es la característica del ser humano sobre otros seres? ¿Cuál es? Sí, pero sobre todo el libre albedrío. El hombre va a poder escoger entre el bien y el mal. Y va a oscilar entre el bien y el mal. Y en la sabiduría de Dios y en la omnipresencia y potencia de Dios dice, en algún momento, el hombre va a escoger el mal. Y Dios pregunta, ¿se puede crear algo sabiendo que ya no va a tener solución? ¿Se puede construir algo sin esperanza? ¿Se puede crear algo donde si el hombre escoge el pecado, no va a tener alternativa de poder tener otra vez una relación con Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso algo? Y en ese momento, cuando Dios ve que es una de las posibilidades que puede pasar, le dice al Hijo, tú serás el que nos traerá esa reconciliación con Dios y el hombre. Y en ese momento se gesta el plan de salvación perfecto de Dios. Porque le dice, tú, Jesucristo, es el elegido para que sea el nexo entre el hombre y ese pecado que el hombre va a escoger o pueda escoger y esa reconciliación con Dios. Por eso es que Pedro dice, antes de la fundación, antes de la creación, Jesucristo era el elegido. Ahora vuelvo a preguntar, ¿puedes entender que Jesucristo no es una persona normal? ¿Qué es Jesús? Es Dios. El elegido de Dios. Porque dice la palabra, Él es el elegido. Dios escoge a Jesús como su elegido. Y Jesús nos escoge a nosotros. Y los que están en Cristo son los que Dios va a tenernos dentro. En Cristo. ¿Os acordáis del arca? ¿Saben qué representa el arca de Noé en el Nuevo Testamento? El arca de Noé es Cristo. Dice que vendrá el juicio, vendrán las aguas, se inundará el planeta y solo los que están en el arca tendrán refugio, salvación y paz. ¿Quién es el arca? Vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Por lo menos estáis aclarando el concepto. Si escuchamos la grabación al inicio no teníamos muy claro, ¿eh? Pero bueno. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Vuelvo a decir, el plan de salvación se gesta antes de la creación del mundo. ¿Y cómo se gesta? Diciéndole a Jesucristo, tú serás el escogido. Cuando ya entendemos esto, la cosa se complica, porque luego Pablo empieza a argumentar algo más profundo. ¿Qué hace Pablo? Primero nos dice, Dios escogió a Jesús. Jehová escogió a uno. ¿Quién es ese uno? El Hijo, el primogénito. Dios escogió a Jesús. Y por medio de él, cualquier acto de rebeldía o de pecado contra Dios queda restaurada, porque Jesús es el único medio para poder tener la reconciliación con el Padre. Pero Pablo no se queda ahí, ¿eh? Pablo dice, pero hay algo más, hermanos. Hay algo más. Pablo escoge el capítulo, los primeros dos capítulos del Génesis, y empieza a, de nuevo a decirlos, pero desde otro enfoque, desde el enfoque de Cristo. Y acompañadme cuando dice en Colosenses capítulo 16, porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, repetido, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Pablo dice, no solo se queda en que Él es el escogido de Dios, en que Él es Dios, sino que toda la creación es dada a Él. Hay una frase que Higinio siempre dice, y yo voy a repetir parafraseando a Higinio, es, si sabes quién es Jesús, ¿por qué a veces somos tan irreverentes con Él? O quizás no sabías quién era Jesús y ahora te estás planteando muchas cosas. La palabra en Cristo aparece 100 veces en las cartas apostólicas, pero es la palabra en Cristo. Fijaos el mejor ejemplo, Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice el que cree de Cristo o el que cree Cristo, dice los que están en Cristo. El gran mandamiento que tanto nos gusta recitar, de modo que si alguno está ¿en dónde? En Cristo, nueva criatura es. Y podemos empezar a decir varias frases apostólicas que se basan en el fundamento de la doctrina de nuestra fe, donde todos plantean que tenemos que estar en Cristo. No solo dice creer en Él, sino estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque a Él le pertenecen todas estas cosas. Él acaba de expresar en su Génesis que para Él fueron creadas todas. Bueno, ya veo que algunos estáis adormeciendo. Vamos avanzando más rápido. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice, en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene un versículo terriblemente de tema de debate, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, Él primogénito de entre los muertos, para que todo tenga, ¿qué? Para que todo tenga la preeminencia. Pablo dice, la preeminencia es de Cristo, no hay más. La preeminencia es de Cristo. Y si en algún momento tú has sacado a Cristo de la preeminencia, ¿qué tiene todas las papeletas para que lo merece? Ahí nos hemos equivocado. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, vosotros, que sois una iglesia madura, entendida, lo primero que tenéis que saber es que Cristo es la preeminencia en todo lugar, porque de a Él le pertenecen todas las cosas. ¿Por qué digo que es un debate? Porque si tú lees este versículo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Amén. Cristo es preeminente en el mundo visible, en el mundo material. ¿Sí? Lo dice la palabra. En las cosas visibles e invisibles. ¿Amén o no? Entonces es cabeza también de la ciencia y todo lo que se toca. Es del mundo invisible, lo teológico, también es. Y Él es preeminente en la vida y la muerte, porque Él es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo tengo marcado en rojo, si vosotros veis mi papel, díganlo. Porque hay en la iglesia un debate grande donde siempre queremos entender que la ciencia y la teología están divorciadas. Y no es cierto. No es cierto. Los principios científicos, un científico, ¿cómo es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un científico? Hacer pruebas sobre experimentos, sobre las leyes que ya están dadas. ¿Qué leyes son esas? Las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes químicas, etc. ¿Y quién puso esas leyes? Entonces, ¿por qué hay un divorcio entre la ciencia y la teología? No la hay. Porque la palabra de dice en Colosenses 19 y 20, por cuanto agradó al Padre, que Él, en Él habitase toda plenitud, para que por medio de Él se reconcilien consigo todas las cosas. Esto es lo que llamamos el ministerio de la reconciliación. Por medio de Jesús se reconcilien todas las cosas. Lo de la ciencia, revisando, porque no me acuerdo el nombre del padre de Pablo Ramón, tiene una de las mejores exposiciones sobre la relación de evolución y teología, que él demuestra que la palabra de Dios también hay cosas que hablan sobre la evolución, sino que algunos quieren negarlo del todo. La ciencia está alineada a las cosas de Dios también, porque son de Dios. No hagamos bien. Lo más difícil es explicarlo, pero pues por eso necesitamos cristianos científicos. Conozco un par, pero bueno, necesitamos más. Esforzados. Pero vuelvo a decir, Dios le da la responsabilidad a Jesucristo para que por medio de Él se reconcilien todas las cosas. Las que dice, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Cristo. Creo que a estas alturas decir más cosas de Cristo sobra. Estáis esperando una pregunta y la voy a hacer ahora, ¿no? Si acabamos de entender quién es Cristo, y creo que lo hemos entendido, o si no, pues acércate al final conmigo y hablamos un poco más. Sabemos quién es Cristo. Sabemos que Cristo es Dios hecho carne. Sabemos que la creación, la responsabilidad de la salvación perfecta que Dios le ha dado, ha sido solamente dada al Hijo. No hay otro medio más, no hay otro camino más para la salvación. No hay otro. La responsabilidad directa del Padre le dijo Jesucristo, tú harás la obra perfecta de salvación. Y luego sabemos que la creación, el Génesis, ha sido hecha para Él, por Él. Y no hay más. Y sabemos que Él es el único nexo de reconciliación entre el mundo invisible, visible, de todas las cosas. La pregunta clara de esta mañana es, ¿cuál es tu actitud con Cristo? ¿Cómo lo tienes tú a Él? ¿Lo conoces? ¿Estás en Cristo o no lo estás? ¿Tienes la reverencia para entender quién es Cristo? ¿O sigues creyendo que es religión? Juan, cuando se dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida en la luz de los hombres. En todo tiempo utiliza una palabra griega que se llama logos. Vosotros sabéis logos. Y cuando tú evalúas esa palabra logos, que está bien traducida, que sea verbo, porque esa es una de las traducciones, también tiene otro significado que los teólogos no se atreven a decirlo, pero logos también significa sentido. Algunos, cuando yo escucho expresiones de cristianos, del mundo quizás lo he escuchado, pero cuando escucho expresiones de cristianos que dicen la vida no tiene sentido o ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué parece que Dios no tiene control sobre todas las cosas? Me da ganas de responder y decirle, es porque no conoces a Jesús. Porque si sabemos que Jesús es el dueño, propietario de toda la creación, y todo lo que ves alrededor pasa, es porque pasa por algo. Es la voluntad del Padre. Pero claro, nuestra mente no colisiona. Estamos viviendo una semana terrible. Los que estáis leyendo las noticias, os habéis escuchado muchas. Casi se le quema la casa de Ana esta semana también. ¿Sabían eso? ¿No? Sí. Por poco, ¿no? Sí. Sí, tuvo un problema Ana. Estuvo ahí. Pero, ¿cuál es la actitud de un cristiano? ¿Cuál es la actitud de un cristiano? ¿Conoces la palabra gozo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué te dice el Señor que va a pasar después de la muerte? Lo sabes porque Cristo te ha dado esa esperanza. Pero los que no saben de Cristo, ¿qué? Siguen preguntándose, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, es porque es verdad, porque Él lo es. Cuando Jesús dice, si yo soy la resurrección de la vida y el que cree en mí resucitará y vivirá, ¿qué dice? Es porque es verdad. Cuando Jesús dice, yo soy el manantial, fuente de vida y el que bebe de mí nunca tendrá sed, porque es verdad. Y te puedo enumerar diferentes frases que Jesús ha dicho porque es verdad, pero parece que su iglesia no le cree. Y ahí lo dejo. Hay muchas cosas que la palabra de Dios, que el propio Jesucristo dice sobre sí mismo, pero su iglesia no le cree. Y como empezamos con Colosenses, vuelvo a terminar con la iglesia del Señor. Iglesia, para que puedas vivir una vida gozosa, tienes que conocer quién es tu Señor. Y espero que esta mañana algo haya salido de él. Vamos a orar, pongámonos de pie.